Esto es Hombres de Negro, un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox.
Footbox, Hombre de Negro, bienvenido, qué bueno que están con nosotros. Ahora sí estoy rodeado de hombres de negro. Ahora sí estoy rodeado de hombres de negro porque está, como siempre, Gil Alcalá con nosotros. ¿Cómo estás, Gilberto?
Raúl, qué gusto saludarte, qué gusto también nuestro invitado, ya lo tendrás mencionarlo. Y nosotros, bueno, también con el gusto, ¿no?, de ver estas dos últimas jornadas, que también tendremos que platicar con un hombre que recién está salidito de ahí y que tiene muchas, muchas cosas que comentar y que sumar, porque también este programa es de sumar y dar nuestro punto de vista para bien del arbitraje.
Sí, Roberto García Orozco nos acompaña el día de hoy, muy buen árbitro, recién retirado, con mucho tiempo en el arbitraje, el Gafete Internacional, siempre en los primeros lugares del arbitraje. Roberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, y bueno, a Gilberto, un fuerte abrazo para los dos y qué gusto poder platicar con ustedes de algo que nos apasiona, ¿no?
Ya no son hombres de negro, ¿eh? Ya ahora los uniformes son diferentes, en algunos lugares los usan amarillos. Qué bueno que le estén dando una variedad. Oye, antes de ir para platicar más a fondo, que también está haciendo Roberto García Orozco, y lo que tengas preparado, Gil, yo me quedé con una duda. A ver, el partido León contra Santos. Está ideal para que me lo expliques, para que me digas qué pasó, y a la gente, porque se queja la gente de la comarca que añadieron mucho tiempo, y pues yo creo que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? ¿Cómo? A ver, ayúdame.
A ver, ahorita ya lo estamos platicando con Roberto. Vimos el partido, creo que Fernando Hernández fue el árbitro de ese partido, ¿no? El árbitro en general había dado 8 minutos de añadidura para el segundo tiempo, y después se fueron suscitando algunas cosas por ahí complicadas, donde tuvo la necesidad de sumar más minutos, ¿no? No sé, no me acuerdo si estaba él y lo fueron mencionando el cuarto oficial, o él lo iba dando, porque sí, al final de cuentas fueron creo que 12, 14, 15 minutos, una cosa que normalmente no se ve. La gente de la comarca obviamente se molesta porque el penal o el empate cae al minuto 14 de un supuesto 8 minutos que iban a dar de añadidura, y a los 14 minutos logra el equipo de León el empate. Creo que en ese partido hubo varias situaciones interesantes, importantes. El VAR fue factor también para definir los temas de positivos en algunos, negativos para otros, porque siempre va a haber ese tema en el arbitraje. Para la gente que se siente afectada, obviamente en este caso la comarca lagunera, el Santos, seguramente estará por ahí metiendo su protesta, ¿no? Y la gente de León, igualmente en esta ocasión, aparentemente se le beneficia y seguramente estarán contentos y diciendo que fue un tema reglamentario. Para mí, los minutos que se dieron, si los sumamos en la necesidad y la obligación del árbitro, para mí fueron correctos. No sé si lo correcto en la cuestión de decirlo, de estarlo comunicando a los equipos, fue la decisión correcta.
Roberto, ¿tú qué piensas?
Bueno, mira, yo pienso que el árbitro actuó apegado a la regla de juego, pero también considero que hoy la comisión está buscando que se añadan mucho más minutos al tiempo efectivo de juego. Pero algo que deben tomar en cuenta es también que los jugadores siguen haciendo demasiado tiempo fingiendo faltas, el portero está haciendo demasiado tiempo, entonces realmente yo no le veo caso agregar 8 o 10 minutos si el árbitro va a estar permitiendo ese tipo de acciones, ¿no? Yo creo que el árbitro debe de ser muy exigente en la cuestión reglamentaria y mostrar una tarjeta amarilla si es necesario cuando el jugador se exceda en ese tipo de situaciones, ¿no?
Yo creo que tienes toda razón, le diste el clavo. O sea, es increíble en la Liga MX el tiempo que se pierde. O sea, es increíble cómo se fingen las lesiones. O sea, lo que está cayendo en nuestra liga es el juego se está llamando vamos a engañar al árbitro. Vamos a engañar al árbitro. Y esto, bueno, no se dan cuenta que esto se refleja en el desarrollo del partido y afecta también el desarrollo del partido. Entonces, pues, a nadie le gusta que te añadan 14 minutos y vas ganando 1-0, pero siéntate y mira a tus futbolistas, oye, compañero, tú perdiste 4 minutos tirado ahí, levántate antes, por favor, ¿no? En fin, eso es algo que tendrá que trabajar muy fuerte la liga, ¿eh? La liga, ese es un trabajo de la liga. En fin, Roberto, ¿qué más nos tienes?
A ver, Roberto, no, es que hoy hay que darle bola a nuestro invitado, creo que.
Bueno, pues.
Roberto. Fíjate, Roberto.
Que venga, venga, Roberto.
Raúl, que en la jornada anterior creo que sí fue de los grandes árbitros, de los árbitros machuchones, de los árbitros con gafete blanco y dice FIFA, no estuvieron tan a la altura de las circunstancias, ¿no? También por ahí un joven que tuvo problemas, pero volvemos a insistir, y Roberto, no sé cuál sea tu opinión, pero mi opinión es que les deben de dar un poquito más de juego, más de fútbol, más de arbitraje, porque el árbitro se hace arbitrando como cualquier profesionista en cualquiera de las actividades, no nomás en el fútbol, en los médicos, los doctores, los ingenieros, los arquitectos, todos se hacen en base a la actividad, ¿no, Roberto?
Sí, de acuerdo, lo hemos platicado, Gil. Yo creo que hoy no hay una directriz realmente que tengan para los árbitros jóvenes, porque debutan cada torneo dos o tres árbitros y no se les da esa continuidad, ¿no? Realmente yo creo que hay gente con talento, con gran capacidad, que si se les da esa confianza y se les permite arbitrar cada semana, van a tener árbitros con mucha capacidad y que puedan suplir a la gente que en un futuro pues ya no contará, ¿no? Un César Ramos, me llega a la mente Enrique Santander, que realmente son los árbitros de experiencia.
Jorge Zarrojas, Roberto, Jorge Zarrojas ya no tendría que estar, con todo respeto, desde que le quitaron el gafete le debieron haber dado las gracias, y a esos partidos que lleva, imagínate que otros tres o cuatro jóvenes que están por ahí esperando esa oportunidad tuvieran esos partidos, ya tendríamos un par de árbitros ya con mucho más experiencia, ¿no?
No, de acuerdo, o sea, hay jóvenes con talento y que creo que se han ganado, han demostrado en la Liga de Expansión y en la Liga de ascenso en su momento, que se han ganado un lugar en primera división, pero bueno, no se les ha dado esa continuidad, ¿no? Podemos nombrar muchos árbitros que creo que ya no van a aportar nada, ¿no? Eduardo Galván, Jorge Rojas, ¿quién más? Funk, o sea, son varios árbitros que ya no te van a dar más, entonces realmente creo que pueden apostar por jóvenes. Y realmente si el joven lo hace bien, bueno, pues que le puedan dar esa continuidad cada semana, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas?
Oye,
que comentamos,
sí, repitieron
aquí,
a Brian,
un trabajo aceptable en León. Eso es lo que queremos. Sí. Si un árbitro, y ahorita Roberto te va a decir cuántos dirigió, yo dirigí cuando debuté 8 partidos, Roberto también está por ahí en ese tema, y nos dieron esa confianza, porque el árbitro debe de tener confianza, y hoy muchos árbitros no tienen confianza, ¿eh?
No, pero pero también ustedes eran buenos, o sea, no puedes repetir. Dicho con todo respeto para algunos árbitros, no ustedes, porque tenían calidad.
Oye, Raúl, y no sé si Roberto, pero te lo digo, hay árbitros hoy día internacionales que ya no te van a dar más, ¿eh? Ya no te van a dar más, o sea, que a lo mejor de 10 partidos te van a arbitrar uno o dos buenos y te van a dar 8, 6 o 7 malos y uno regular. Esos árbitros no necesitamos. La comisión debe de entender que hay árbitros que tienen la posibilidad de seguir dando más, y hay árbitros que ya no te van a dar más. Y entonces frena a todos los jóvenes, como dice Roberto, que conocemos que hay muy buenos jóvenes atrás, está el hijo de Ulises, hay varios que podemos nombrar y que pueden ser árbitros que ya necesitan estar. Brian tiene 33 años, tiene 3 partidos en 8 meses.
No, bueno, le van a dar más porque lo volvió a hacer bien, ¿eh?
Sí, pero al final son procesos que tapan, o sea, te digo, hay gente que realmente ya no tiene nada que aportar en liga y que están tapando esos huecos a estos jóvenes, bueno, ni tan jóvenes, porque la edad también ya se les está viniendo encima, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el problema, yo lo veo de afuera, o sea, el problema pasa por la capacitación, ¿no? Hoy en día no existen instructores con capacidad, la metodología de enseñanza es nula. Yo recuerdo en nuestros tiempos, la verdad que teníamos grandes instructores, ¿no? El teniente coronel, el doctor Edgardo Provesal, mucha gente de mucha experiencia.
Yamazaki.
O sea, el profesor Arturo Yamazaki, el mismo el profe Gasu, que en paz descanse, y muchos te podemos nombrar, y obviamente que tú los conociste, y bueno, la verdad que ellos sí formaron grandes árbitros. Y se atrevían a darle esa oportunidad a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de mi debut, cuando estaba el profe Yamazaki al frente, gracias a Dios sí se ven las cosas, y me dio 9 partidos seguidos, ¿no? Y así fueron cada temporada, donde nos íbamos afianzando y teniendo esa confianza, pues para hacer bien las cosas dentro de los partidos que nos exigían, ¿no?
No, Arturo era crack, Yamazaki. Aparte tenía un oficio para manejar partidos cuando fue árbitro, pero era un gran instructor. Pero yo veo algunos árbitros jóvenes que tienen posibilidades. Lo que veo es, y estoy de acuerdo con ustedes, por ejemplo, de Jorge Isaac Rojas. Jorge Isaac Rojas, pues ya lo pusieron en el VAR, ya déjalo ahí, ¿no? Se va a ganar una lana, que te ayude en el VAR. Correcto. Y vamos dándole vueltas, ¿no? O sea, pero sí están saliendo jóvenes, vamos a seguirlos apoyando. Vi un Chavo Quintero que también creo que lo van a repetir, no sé cuándo, pero las primeras jornadas también lo hizo bastante bien. Ya debutaron dos esta temporada, entonces ojalá sigan debutando. Es cierto que es muy complicado ser árbitro, ¿no? Y yo no sé si un partido malo, Gil, acaba con tus posibilidades de que te den más, ¿eh? Porque al árbitro emocionalmente le pega muchísimo.
Sí, sobre todo cuando vas empezando, ¿no? Cuando vas teniendo esas oportunidades y de repente sí te sale un arbitraje de esos, híjole, donde a todos nos ha pasado, a todos, por más machuchón que estés y que seas muy, muy gallo, nos ha pasado complicaciones en partidos importantes, ¿no? Pero creo que para eso están los instructores, que no hay, es lo que dice Roberto. Aquí el tema es que cuando tú sales al terreno de juego, debes de traer en la espalda, un respaldo arbitral de gente que cuando tú ves un error, te llamen, te sienten y veas el partido. A nosotros, ¿cuántas veces nos hacían llamar y 15, 20 minutos? A ver, aquí están tus 6 o 7 jugadas donde la colocación, la comunicación, la inteligencia, el sentido común, el criterio, que eso hoy, caray, ya nomás con que no tengan grasita y que corran un chorro ya van a arbitrar. No es así el arbitraje, ya lo habíamos comentado. ¿Cuántos árbitros de aquella época no podrían arbitrar si no tuvieran esa capacidad? Pero qué bueno que por ejemplo, Quintero Huitrón arbitró en Necaxa, qué bueno que a Brian le dan otro partido, hay que ver a Ulises Rangel, ahí está Mario Vargas, ese otro chico también, Edgar Ulises que te digo, hay varios, ¿no? Hay otro joven que también, Jorge Abraham Camacho, hay posibilidades de que los árbitros con FIFA, con Gafete, empiecen a sentir así un mareadito para decirles, señores, o se aplican, o realmente el próximo año cambiamos de árbitros internacionales. No pasa nada, al contrario, va a ser benéfico. La competencia, hay que temerle a la incompetencia, no a la competencia.
De acuerdo, de acuerdo. Oye, ¿de qué generación fue este árbitro que es originario de Acapulco, que demandó a la liga y que demandó a la federación y demandó a todo el mundo?
¿Este Adalí Maganda?
Sí.
Ah, bueno, él acaba de salir, es de la época de hace 4 o 5 años, ¿no, Roberto? Por ahí debutó en primera división en el
2016.
Pero con todo respeto, cómo llegó a primera, no, nunca lo entendí, ¿eh?
No, pero hoy sí nos damos cuenta cómo llegaron 6 o 7. Es impresionante, o sea, ese es el gran tema, Raúl. Y yo sí sé por qué llegaron.
Pero este caso no es de la actual comisión de arbitraje.
No, esta viene desde atrás.
A lo que quiero llegar es que siempre hay aciertos y errores, ¿no? Y que el árbitro, este joven, hijo, me da pena decirlo, pero no tiene capacidad para ser árbitro.
¿Cuál? ¿Adalí Maganda?
Ah, sí, con todo respeto.
No, es que a eso vamos. A ver, puede ser que Adalí Maganda no tenga capacidad. Y a ver, sumamos eso. Pero hay 6 o 7 que yo te digo que son exactamente de la misma capacidad de Adalí Maganda. O sea, no seamos malos, ¿no? Porque, ok, yo puedo correr a uno porque no tiene capacidad, porque dirigió un partido mal en Toluca. Bueno, el fin de semana, en estos del miércoles y jueves y del sábado y domingo, hay que echar a 6.
Qué bárbaro.
Y no hay manera, pues.
Qué bárbaro, qué complicado. Qué complicado es ser árbitro, que hasta que platica uno con ustedes y de cerca se da cuenta lo difícil que es, ¿no? Yo siempre he dicho que ser árbitro es muy complicado, Roberto, y el que le entra es porque le gusta mucho. Aunque ahora entran muchos porque ahora se paga buena lana, hay que también decirlo, ¿eh?
Esa es una realidad hoy, Raúl. O sea, yo creo que ya se acabó la generación donde el árbitro lo hacía por pasión, por que le gustaba o porque de alguna forma algún familiar estuvo involucrado dentro del arbitraje o porque al final quisiste jugar y no tuviste la oportunidad y buscaste otro camino. Hoy la gente lo ve como un trabajo bien remunerado y que realmente no tiene esa pasión por hacer las cosas amando sobre todo el arbitraje y el fútbol, ¿no?
Claro. Es muy diferente, Gil, decir, voy a arbitrar, voy a trabajar, ¿no?
No, pues ahora sí son las dos cosas, ¿no? Voy a arbitrar y voy a trabajar, porque hoy económicamente un árbitro de primer nivel, pues sí tiene sí tiene ingresos bastante importantes, pero es ahí donde uno se pregunta, bueno, si yo tengo unos ingresos, pues lo único que tengo que hacer es hacer bien mi trabajo o tratar de buscar. Ahora ha llegado, no sé qué opina Roberto, de repente para varios o para muchos árbitros, el tirarse a la hamaca pensando en que el VAR me va a ayudar. Y el VAR te va a ayudar, y cuando yo voy al VAR, me soluciona la plana y a la siguiente semana sigo arbitrando. Creo que es un error. Cuando son errores importantes, la comisión debe de ser muy, muy tajante, porque en aquella época nosotros, cuando teníamos errores así, nos mandaban a locote, le decíamos nosotros, ¿no? A la banca, dos, tres partidos. Y eso, cuando regresábamos como leones, queriendo hacer muy bien las cosas para no irte otras dos o tres semanas a la banca sin ganar un centavo, ¿no, Roberto?
Sí, te ayudaba en tu crecimiento, y hoy el árbitro depende mucho del VAR, ¿no? Hoy vemos cada semana, este fin de semana vimos partidos donde el árbitro le resolvió en tres o por lo menos dos ocasiones a los árbitros las situaciones importantes del juego, cuando creo que el árbitro debe de estar muy atento y resolverlas él. Y obviamente, si es un error, bueno, pues ahí entrará el VAR para ayudarle. Pero hoy el árbitro está dependiendo mucho del VAR. Creo que se está haciendo cómplice de muchas cosas junto con los jugadores. Y bueno, por eso vemos a veces partidos de muy mala calidad, ¿no? Realmente, a veces de nueve partidos que tenemos, vemos uno o dos con buena calidad de juego y buenos trabajos arbitrales, ¿no?
Fíjate, ahorita que dice eso, Roberto, el partido Necaxa contra Pumas. Galván está a, ¿qué te gusta?, 2 metros, va, viene y se la marca el VAR. Él no marca nada del penal, se lo marca el VAR y va y lo checa, y entonces ya lo marca. O sea, yo entiendo, por ejemplo, lo de Fernando Hernández, ¿no? En el penal, en el último contra Santos, tienes que irlo a checar al VAR, hay muchísima gente. Es una jugada complicada, pero hay jugadas que son muy claras que tú no las ves y tienes que... Son los conchudos del VAR, Gilberto.
No, exactamente, esa palabra. Los conchudos del VAR que están esperando que saquen al güey de la barranca, y como no hay ningún problema de que haya alguna sanción cuando me da el VAR. Y mira, yo he visto, y te voy a decir una cosa, estaba yo viendo un partido con mi señora, y ella vio, dice, bueno, si el árbitro está de frente, ¿por qué no lo sanciona? Tuvieron que ir al VAR. A sancionar, no sé si por ahí un penal, donde dices, no, caray, el árbitro cuando está muy cerca y le tiene que ayudar el VAR, algo está pasando con ese árbitro, o se está yendo a la conchuda, o simplemente no me quiero comprometer como profesional con carácter para marcar penal, y allá que me decidan, pues yo la dejo seguir, y si allá dicen que sí, pues entonces, ¿la culpa de quién es? Del VAR, no del árbitro.
Pero se nos acaba el tiempo y no nos ha dicho Roberto qué está haciendo ahora.
Bueno, yo nada más quiero aportar ahí un poquito ya para cerrar. El problema es también que no hay sanciones ya para los árbitros. A Eduardo Galván le pasa esa jugada con Pumas, un penal evidente, bien ubicado, no toma una decisión. Y repite el fin de semana, y hay una jugada donde casi fracturan a Bigón, hay un penal clarísimo también donde él está bien ubicado, y no toma una decisión, ¿no? O sea, son jugadas que dices, bueno, pues entonces mejor jugamos sin árbitro y el VAR que tome las decisiones. Pero bueno, al final creo que la comisión tiene mucho trabajo que hacer. Enrique Oces creo que solo no va a poder realmente enderezar el barco. Y bueno, pues les deseamos que sigan trabajando y que mejoren, ¿no? La verdad.
Antes de irnos, Roberto, ¿qué estás haciendo ahora?
Bueno, mira, tenemos un proyecto ahí de capacitación a nivel amateur. La verdad que nos está yendo bastante bien. Estamos ahí junto con Gilberto y Ivanovs Lorenzana y Carlos González, también exárbitros. Hicimos ahí un grupo que le llamamos los imprescindibles árbitros, y estamos haciendo capacitación a nivel nacional, y nos ha ido bastante bien. Y también estoy en una nueva liga, estamos ahí trabajando, formando una nueva liga, y bueno, van a tener pronto noticias, porque estamos haciendo algo muy padre, estructurando cosas bonitas y dándole oportunidad a jóvenes que no han tenido oportunidad de estar en niveles altos, ¿no?
Perfecto, pues ya cuando tengas más información, aquí te esperamos. Gil, se fue volando el tiempo.
Sí, como siempre, Raúl, agradecer a Roberto por esta invitación que aceptó, y vamos a ver qué otro árbitro nos puede acompañar para la próxima semana. Gracias, Roberto. Gracias, Raúl.
No, gracias a ustedes. Cada día aprendo más del asunto. Gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Buena tarde.
Footbox, Hombres de Negro. Gracias.
Esto fue Hombres de Negro con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, podcast exclusivo de Footbox.